Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, nuestros santos de hoy, por supuesto, el principal es San Luis Gonzaga, el cual debiéramos haber celebrado la Santa Misa, pero bueno, él le ha cedido con mucho gusto a la Virgen, a quien quería y amaba y veneraba muchísimo el lugar. Así que nos toca ahora hablar un poco de él y de otros santos que aparecen en la fecha de hoy, en el santoral católico, que gracias a Dios es abundantísimo. Hay que pensar que por los santos, como decíamos en la Santa Misa, Dios ha creado y maneja el universo. Ellos son el producto, el fin último de toda la acción providencial y creacional divino. Hacia el santo se encaminan todas las leyes de la física, de la química, de la biología, todas las leyes de la evolución, todo. Dios lo encamina hacia los santos, ¿eh? No los santos canonizados, ya sabemos, ¿eh?, que las canonizaciones, y más en nuestros tiempos, son todas son muy especiales. Tantos santos anónimos, no solamente en los que nos indican las noticias espantosas de los asesinados por el Islam, por las religiones no cristianas con las cuales se pretende vanamente dialogar en vez de convertir y llevar a Cristo, sino santos también que hay entre nosotros. Cuántas almas, cuántas joyas escondidas que hay a nuestro alrededor sin que nosotros lo sepamos. Yo siempre recuerdo, caminando por la calle, siendo párroco Madre Admirable los primeros años, veía y decía, pero pobre esta gente, ¿cómo llegar? Toda esta gente, nadie está pensando en Dios, nadie está pensando en Cristo, nadie está pensando en su vocación sobrenatural y maravillosa. Miraba y una cara, ¿no?, se me quedó grabada, porque no sé si porque especialmente, ahora ya la tengo deformada por el recuerdo, porque especialmente me dio lástima, digo, pobre tipo, este desgraciado. Bueno, resulta que a la hora, esa misma cara que me había llamado la atención estaba en el confesionario, ¿no? Un alma maravillosa era, ¿eh?, una persona, ¿eh?, en medio de esta porquería de Buenos Aires, ¿no? Este tipo, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale? Está lleno de esa. De esas flores, ¿eh?, en Buenos Aires. Eso es una maravilla de la cual uno se da cuenta, sobre todo en los confesionarios, ¿eh? La gente cree que a los confesionarios van los grandes pecadores. No es verdad, los grandes pecadores difícilmente vayan al confesionario, ¿eh? Van las almas buenas, las que quieren acercarse realmente a Dios. Bien, hoy tenemos santos de la antigüedad, santos también de la modernidad. Quizá valdría la pena, antes de meternos con San Luis Gonzaga, mencionar a tres que son especialmente cercanos a nosotros. Un mártir de la Revolución Francesa, un sacerdote, Jacobo Morel Dupin, que cuando la Revolución trata de poner el clero al servicio del gobierno y le hace jurar la Constitución, los sacerdotes realmente católicos no pueden aceptar eso, entonces no juran, son perseguidos para matarlo, ¿no? Para guillotinarlo, toda la forma espantosa de exclusión y muerte, como la que le tocó a este tipo, que especialmente me llama a mí la atención, porque curiosamente usted sabe que la guía Michelin, ¿no? de turismo es especialmente no católica, ¿eh? Entonces para hacer peregrinaciones no sirve, ¿eh? Porque omite olímpicamente todos los lugares verdaderamente piadosos, a menos que sean esos monumentos que uno no puede dejar de visitar y que ahora al más recalcitrante frente a Dios no le toca sino admirar, ¿no? A las catedrales y las iglesias. Bueno, por más guía Michelin atea que haya, no puede sino mandarnos a lugares cristianos, ¿no? Pero justo en La Rochelle, ¿no? Había una indicación, bueno, acá se juntaban a los sacerdotes antirrevolucionarios, a quienes después se embarcaban en barcos que los ponían en el medio del mar y los dejaban ahí, que morían de hambre porque no tenían que comer, y con muertes espantosas porque estaban hacinados y morían muy poco a poco. Bueno, me llamó la atención y un poco me imaginaba el barco, ¿no? Ahora, y además así para no ver otras cosas en la playa, que, ¿no? Entonces preferí imaginar el barco con los mártires, ¿no? Al modo de San Luis Gonzaga, ¿no? Ustedes saben que era un hombre de una pureza enorme, ¿no? Que vivió la castidad, ¿no? Y de una manera ejemplar. Me acuerdo que cuando estaba en el Pío Latino, las monjas nos daban de vez en cuando empanadas, que eran pura masa, no habría, ¿no? Había un colombiano que decía, pero madre, estas empanadas tienen menos carne que un pensamiento de San Luis Gonzaga. Bien, entonces ahí estaba Morelli y Paz, pues, muriéndose de hambre en el barco. Algunos los hundían, ¿eh? Algunos barcos los hundían con toda esta gente, estos mártires. Y un párroco ejemplar, pero bueno, que no ofrecía grandes muestras de santidad y de piedad, era un hombre que cumplía simplemente, pero dio la gracia de morir mártir, se encuentra. Uno que es un mediocre, ojalá Dios me metiera en un barco alguna vez, por el nombre de Cristo, y me hundiera, la única manera, ya a esta edad que uno ya no puede convertirse, porque como decía una señora en Flores, que me veía ahí joven en el confesión, me decía, padre, hágase santo ahora, qué joven, dice, porque burro viejo no toma trote, ¿eh? ¿Eh? Bien, otro santo también especial, Morel Dupas fue beatificado por Juan Pablo II, junto con 300 más, es uno de los 300 que están catalogados, que se sabe que fueron ahí, murieron de hambre en el barco. Otro santo también maravilloso es un tal John Rigby, ¿no? Inglés, hijo de un católico hidalgo, un noble, que por ser católico le habían confiscado todos los bienes, y entonces era hidalgo pero pobre, entonces se puso al servicio de otro noble protestante, sin confesar demasiado su condición de católico. Más aún, alguna vez lo invitaron a un oficio religioso protestante y él fue, ¿no? Y después quedó tan arrepentido, ¿no? Por haber sido hipócrita, ¿no? Y por haber estado ahí con su presencia validando un rito falso y herético que prometió al Señor que nunca más iba a hacer una defección semejante. La cuestión es que una vez lo mandan a un juzgado en Londres para hacer, porque la mujer del noble del cual estaba al servicio tenía que ir a testimoniar no sé qué cosa y estaba enferma, entonces para ir a justificar que esta mujer no se presentara al tribunal, y uno de los jueces del tribunal le pareció medio raro, lo reconoció, no sé muy bien porque no hay detalles, por lo menos en la biografía que leí, y le preguntó si era, ¿y usted es protestante? ¿Usted practica el culto? Y él le dijo, no, soy católico. Todos se quedaron, porque tampoco eran todos malísimos, ¿no? Pero estaban las órdenes de la torranta de Isabel, de una especie de Cristina, pero sanguinaria. Y las órdenes eran que los católicos había que ajusticiar, ¿no? Entonces, pero ya estaba anotada la cosa por el amanuense y no se podía volver atrás, entonces todos se acercaron, bueno, mire, participe en una cena protestante, cualquier cosa, y lo dejamos ir. Y no puedo, pero y algún juez lloraba, pero hágalo, por favor. No, lo metieron en la torre de Londres, ahí recibió algunas palizas y tortura, finalmente. A pesar de que varios nobles, un conde, que eran amigos o conocidos del padre, lo fueron a visitar para que por lo menos hiciera un pequeño acto que no costaba nada, total, ¿qué importa? Vaya. No puedo, yo una vez lo hice, ahora prefiero presentarme delante del Señor. Y el asunto no era enfrentar la muerte, porque en esas épocas los ajusticiamientos eran extremadamente crueles, ¿no? Entonces, se sabía que antes de morir iba a sufrir de modos inenarrables. Lo cierto es que finalmente termina así, torturado, ¿no? Con todos los miembros mutilados, lo semi-ahorcaron, con todas las tripas afuera, todavía seguía confesando a Cristo, finalmente muere. Este es uno de los santos, Rigby, un laico, un hombre bueno, sin más, santo. Bueno, varios santos más hay, pero claro, hablemos de San Luis Gonzaga, este personaje tan especial de la familia de los Gonzaga, ¿no? Que después fueron los duques de Mantua, a los cuales nosotros no les tenemos simpatía, por el duque de Mantua de Rigoletto, ¿no? Que era bastante sinvergüenza. De todas maneras, Mantua, qué ciudad linda. En el Rigoletto que dirige, hace la regie Sefirelli, y que canta Luciano Pavarotti, está tomado en pasajes, ¿no? Ahí de Mantua, ahí sobre el Mincho, ¿no? Toda la ópera termina ahí en un bote sobre el Mincho y con Mantua atrás, y a lo lejos, mientras llora Rigoletto frente a el cadáver que cantaba todavía, porque ustedes saben que las óperas los moribundos cantan muchísimo, ¿no? Ahí a lo lejos se escucha, ¿no?, la dona de móvil, y ahí termina la ópera. Bien, los duques de Mantua eran los Gonzaga, una familia que había llegado en el siglo XIV a esa condición, primero marqueses de Mantua, ellos eran gibelinos, es decir, partidarios del emperador, no eran güelfos, papistas, el emperador del Sacro Imperio lo nombra finalmente marqués de Mantua con el apoyo de los Medici, de los duques de Milán. Bien. Creo que era una familia poderosa que no solamente tenía Mantua, sino que tenía unos cuantos feudos. De hecho, uno de los feudos era Castiglione, en donde uno de los Gonzagas era señor con el título de marqués, el marqués de Castiglione. Marqués de Castiglione, que es el padre de Luis Gonzaga, es un tal Ferrante Gonzaga que se casa con una Marta Santena de la dinastía de los Paleólogos, de los emperadores de Bizancio, el último paleólogo, Constantino XI, que muere, o Constantino XII, según se acepte o no, un emperador en el medio. Este, que muere ahí en las murallas de Bizancio, como católico muere, porque por el Concilio de Florencia se habían unido las iglesias, así que la última misa que se celebra en Santa Sofía es la misa católica, y el emperador muere como católico. Ha sido nombrado santo por la iglesia ortodoxa, pero también es santo para nosotros. Una maravilla, la sangre de los paleólogos entonces corría por esta María Santena, que a su vez era dama de honor de la reina, otra que conocemos por una ópera de Verdi, Elisabetta, Isabel de Valois, la mujer del rey Felipe II, la segunda mujer del rey Felipe Segundo, que inventa Schiller y después lo toma Verdi, que tienen todo ese asunto con Don Carlo, el loco. Bueno, todavía la ópera preciosísima de Don Carlo, todo macaneo, todo es mentira, pero la ópera es muy linda. Bien, entonces esta Santena es dama de honor en la corte de Madrid de esta Elisabetta Isabel de Valois, y cuando muere Elisabeth de Valois se vuelve entonces a Castiglione con el marido Ferrante, que en el entretiempo ha dirigido una tropa de 1000 arcabuceros españoles que han luchado en Lepanto. Ferrante y su mujer tienen entonces 7 hijos, el mayor de los cuales es Luis, que es el heredero del marquesado, ¿no? Y de todo lo que viene por todas sus líneas, ¿no? Es una genealogía realmente espectacular, ¿no? A nosotros hoy ya no nos importan, pero en esa época interesaba, porque el que tenía padres y abuelos nobles quería conservar, ¿no?, la nobleza del estirpe y actuar en consecuencia, ¿sí? Hoy la democracia hace que nosotros seamos Gustavo, Enrique, Jorge, ¿no?, y el apellido no importa, pero el apellido es importante, ¿sí? Aunque sea el apellido de cualquiera, pero mi padre nunca estuvo en la cárcel, ni mi abuelo, nunca se sabe, ¿eh?, nunca robó nada, esas cosas ya no existen más, ¿sí? Pero hacer honor al apellido, a la familia, a la prosapia, no es una cuestión de aristocracia, del escudo, de salir en las páginas sociales de la nación o antes, o en el hogar. No, es algo íncito a la persona humana. Yo no soy solamente Gustavo, yo soy Podestá, ¿sí? Y a mucha honra, de decir. Bien.
Sí, claro.
Lo cierto es que todo esto le cae encima a Luis. Y desde chico Luis es educado como para después vivir su principado católico. La madre es una mujer catolicísima, que lo educa bien chico, ¿no? En que el potente, el rico tiene que ser el servidor y el defensor de los pobres y el defensor de la iglesia. Eso lo tenía claro cualquier noble, aunque no lo cumpliera, de la antigüedad. Viene lo que es la ceremonia de la coronación de un rey, ¿no? Cuando el obispo, ¿no?, le exige, ¿no?, sus deberes, ¿no?, y el rey, delante de Dios, antes de ser coronado, lo promete, lo juramenta, está juramentado a servir al Señor, a servir a su pueblo, a servir al bienestar de los suyos, a combatir al delincuente, a defender al inocente. Es preciosísimo ese ritual. Así que uno, viendo a este mamarracho que ahora ha asumido la reyesía sin ninguna, jurando por la Constitución, le da ganas de llorar. ¿Qué rey es eso? Eso no es nada, ¿sí? Eso no es nada. Lo cierto es que Luisito no es criado como un noble católico, cabal, de rosario diario, pero también desde los 4 años el padre Ferrante, que es una bestia, ¿no?, le da pequeños arcabuces y espingardas y espadas de juguete para que el tipo de chico aprenda a conocer las armas y manejar las armas. Y después en su campamento también, ya a los 6 años, lo pone encima de un caballo y lo hace galopar delante de los lasquenetes, y los lasquenetes contentísimos de detrás del chico de 7 años cabalgando y obedeciendo a sus órdenes. Pasan otra vez a la corte de Madrid porque la madre, la mujer de Ferrante y Ferrante mismo, tienen que ir a la corte de España otra vez porque la nombran dama de honor ahora de María de Austria, que es la tercera mujer de Felipe II, con la cual espera contar con un heredero varón. De hecho lo tiene, que es un tal Diego, que es un cuadro muy lindo de Dieguito, que está en Viena, en un museo que no se suele visitar, que sea el Museo Liechtenstein de Viena. Ahí está el cuadro Diego. Muere Diego, pero lo nombran a Luis compañero de educación y de juego de Diego, el infante, el príncipe de Asturias. Muere, y entonces la sucesión pasará a Felipe, al hermano Felipe, Felipe III. Lo cierto es que cuando ahí también, otra vez entonces vuelven a Castiglione, y allí él empieza, sigue con sus estudios de latín, de armas, lo mandan con su hermano, un joven, a Florencia, para que primero lo mandan a Mantova, ¿no?, que ahí él se da cuenta, ¿no?, de la corrupción de la corte, y, ¿no?, hay un montón de cosas que no le gustan. Hay una peste en la zona, entonces se va a Florencia, ahí conoce a capuchinos, ¿no?, algo que ver con el Padre Pío tiene. Y ahí entonces toma, ¿no?, ve la visión admirable de estos hombres entregados en la pobreza a Cristo nuestro Señor, y vivirá desde entonces él muy austeramente. También a los barnabitas los frecuenta y los visita, misa diaria, por supuesto, pero todo con sus ejercicios militares, hasta que finalmente decide meterse. Se encuentra con los jesuitas, ¿no?, se confiesa primero con Carlos Borromeo, que no es jesuita, pero llega la primera comunión, Carlos Borromeo, después se encontrará con el cardenal Bellarmino, que fue después el cardenal Bellarmino, el que hace de director espiritual de Luis, y finalmente anuncia a su familia que va a dejar el marquesado, no quiere ser marqués, sino que quiere ser esclavo de Cristo, ¿no?, e ir a misionar. Y por supuesto, la madre lo apoya, pero Ferrante no quiere saber nada, ¿eh? El padre se vuelve loco, ¿no? Agarra un látigo y lo persigue, y casi le da una apoplejía, ¿no? Después todos los parientes van a disuadirlo, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, si querés, metete de cura, pero no de jesuita, metete de cura y después te conseguimos un obispado. Nones, dice, nones. Y finalmente, con los lloros de la madre, abandona a la familia ya en ese tiempo. Ferrante había conseguido que el emperador ya no, Felipe II, que había, no era emperador ya, ¿no?, sino el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo, le prometiera el marquesado al segundo, al hermano de Luis. Entonces no se perdía el marquesado en la familia, y él quedó, Ferrante quedó más o menos contento. Tan contento no quedó, porque una semana después de que entrara Luis al noviciado jesuita, le dio un crepacuore y murió, pobre. Oh. De pena. La lástima que le dio. Bien, lo cierto es que ahí lleva entonces una vida ejemplar. Luis hace sus votos, es un hombre ensimismado por su característica noble, pero alegre, ¿no?, y que además cumple constantemente todo lo que los jesuitas le piden, y no le cuesta nada, porque en realidad ya antes de entrar él llevaba una vida de mortificación y de oración muchísimo mayor que la que después le exigirá los reglamentos del noviciado y de la orden jesuita. Así que al contrario, hay que pararlo para que no haga tanta penitencia, ¿no? Pero le juegan los recreos, es famoso de él eso que le preguntan, ¿eh?, mientras está jugando: ¿qué harías vos si te dijeran que dentro de media hora vas a morir? ¿No? Dicen, hoy me voy a la capilla, que yo me voy a confesar, y seguiría jugando. Tenía conciencia de que Dios maneja todo, que él estaba en su gracia y además estaba camino al cielo. Miren, yo todo esto que les digo de su nobleza y de su prosapia, digo porque todo eso que busca la gente le importa un pito. ¿El qué es esto, no?, frente a lo que Dios nos promete? Qui docat aeternitatem, siempre esa era otra frase de Luis Gonzaga que queda por allí, que repiten los jesuitas. ¿Qué esto para la eternidad, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto para la eternidad, ¿no? Cualquier cosa que pase, pero para la eternidad, ¿qué? Y si no sirve para la eternidad, no sirve para nada, ¿eh? No sirve para nada. Por eso, era una de las frases de Garrigou Lagrange en su libro de la santificación del sacerdote, que hablando de los sermones del sacerdote dice: ningún sermón que no mencione la vida eterna, que es para lo único para lo que hemos sido creados, sirve para nada. Un sermón que no mencione la vida eterna no sirve para nada, dice Garrigou Lagrange. Y él tenía eso también. Cuidó que la eternidad, todo pensaba. Y esto, por supuesto, que cumplir la voluntad de Dios, ¿no?, en nuestras tareas de todos los días, eso sirve para la eternidad. A él justamente porque había nacido en el regalo, en el lujo y todo, pedía los oficios más humildes: limpiar baños, limpiar las cacerolas en la cocina, todas esas cosas que son propias, ¿no?, de un hombre entregado realmente a Dios. Lo mandan a Milán a completar sus estudios, ¿no?, y no sé cómo logra, que todavía se encuentra ese lugar, ahora no me acuerdo exactamente dónde, una especie de buhardilla que baja una escalera, ¿no? Un cuartucho, ¿no? Sin ni siquiera ventanas, que uno entra, ¿no? Y tiene que entrar hacia allá. Bueno, ahí pidió estar Luis Gonzaga mientras hacía sus estudios en Milán, duraron poco, porque ahí apareció, ¿no? Se agravó una enfermedad que tenía, algunos dicen hepática, otros renal, no sé, no se sabe muy bien, y volvió otra vez a Roma, en donde se declaró una peste, y los jesuitas entonces abrieron el estudiantado para atender a los apestados, y bueno, se apesta también Luis Gonzaga, y habla de peste, no sé qué peste sería, si cólera, no sé qué sería, y finalmente él se da cuenta que va a morir, ¿no? Y le escribe unas cartas que son maravillosas a la madre. De hecho, en el breviario hoy los sacerdotes y los monjes leen un fragmento de una carta que manda a la madre, ¿no? Con una nobleza, con una altura, con una serenidad, hablando del Dios que lo espera, una cosa maravillosa, en donde uno nota el corazón de este hombre a pesar de lo muy formal que parece la carta, ¿eh? Pero eran las maneras nobles de dirigirse a señora madre, todo, ¿no? No mamá, no, una cosa realmente impresionante, pero lo que dice, ¿no? No lo dice nadie, no lo dice nadie, no dice ni el Papa, nadie. Uno de los lee todas estas cosas de los verdaderamente santos que ha habido y sigue habiendo en la historia de la Iglesia, no tiene nada que ver con algo que se vende, yo no sé si a través de la prensa que lo deforma, o sea, a través de titulares, que se vende como catolicismo, y no lo es. No lo es. Tenemos que volver a la vida de los santos. Tenemos que encontrarnos con él para que nos llenen con su fervor, con su amor a Cristo, con su ganas de imitarlo. Y buscando a Dios, las añadiduras aparecen, porque así esta iglesia, esa iglesia de los santos, creó una civilización cristiana. Creó arte cristiano, creó justicia cristiana, leyes cristianas, jueces cristianos, creó gobernantes cristianos, a pesar de que lo único que buscaban era el reino de Dios y su justicia. Lo demás por añadidura viene, cambiar el corazón del hombre. Y Luis se da cuenta, finalmente, ¿no? Tiene como una especie de luz, ¿no? De que va a morir en la octava de Corpus Christi, esta fiesta tan importante que hoy pasa lamentablemente desapercibida en Buenos Aires, que tenía, no era solamente la fiesta sino su octava, ¿no? Y él oye maravillosamente, ¿no? la presencia del Señor en la misa, cuando ya una última noche, ya dice, no, viene el superior y dice, bueno, Luis, prepárate que mañana vamos a Frascati, ¿no? Porque en esta época ya empiezan los calores en Roma, ¿no? Entonces, tanto el Papa, que en esa época no se iba a Castel Gandolfo, sino que iba al Quirinal, que era más fresco que San Pedro, pero todos los religiosos, incluso las monjas, se iban de Roma, que era un espanto, sigue siendo un espanto ahora, ¿eh? Pero no tanto, porque Mussolini ahí arregló todos los pantanos que había alrededor. Entonces, todavía hoy, aún en el Ferragosto, se puede estar en Roma, ¿eh? Más si como en Santa Marta hay aire acondicionado, ¿no? Le dice, mañana nos vamos a Frascati, le dice a Luis, y Luis que dice, no, mañana
mañana ya estoy en el cielo, dice. Y el cura dice, mira, este caradura, dice, mientras nosotros nos vamos a frascate, no sé, quiere ir nada menos que al cielo. Y realmente muere, a las 11 de la noche, muere. Y se va al cielo, un hombre que, como ustedes saben, es el patrón de la juventud, pero vayan a buscar jóvenes que quieran vivir como este hombre aristócrata del espíritu, de las formas, de la palabra, de la nobleza, entre estas cosas te había prometido no decir nunca una mala palabra, ¿Por qué? Porque cuando estaba con los soldados, los lasquenetes, en el campamento de Ferrante, el tipo volvía a casa y repetía toda la barbaridad de la soldadesca, ¿no? Y la madre se espantaba, entonces le hizo prometer nunca más, o sea, nunca más, dijo una mala palabra. Bueno, en fin, no es el gran pecado, pero eso sí, cuando éramos chicos era, yo me acuerdo que me confesaba eso, o de tu parolache, no, lo decían en español, dije mala palabra, y la vida de San Luis Gonzaga muestra allí una corona, ¿no?, de santos, porque está al mismo tiempo ahí dando vueltas el cardenal Bellarmino. Está dando vueltas ahí el marqués de Borja, San Francisco de Borja, está San Francisco Javier rompiéndose en las misiones exteriores. Poco después estarán los mártires del Canadá, una maravilla lo que fue la orden. Después de su supresión y su vuelta, da la impresión de que no se levantó demasiado nunca más, ¿no? Pero mientras anduvo pujante y se conservó realmente católica, fue realmente una maravilla. Sin más que, aunque no tengo noticias concretas, porque en sus libros o lo que queda del Padre Pío no lo menciona, sin duda que para el Padre Pío tiene que haber sido importante Luis Gonzaga, porque su ejemplo fue especialmente puesto para la juventud por Pío II, y se mencionaba mucho, antes era muy común. Cuando empezó la acción católica, San Luis Gonzaga era uno de los personajes que más se mencionaban a lo de la acción católica. Ahí está. Y sin más que los ejemplos de San Luis Gonzaga los vivió el Padre Pío también, con esa su limpieza de mirada y de vida, ¿no? Y su capacidad también, como la tenía San Luis, de pegar mandobles, ¿no? De sacar a las viejas con su símbolo, y de tirarle algún chancletazo a algún hermano que se portaba mal, ¿no? Bien, todas esas cosas que también recuerdan al Señor cuando expulsó a los mercaderes del templo. Que Dios pues nos dé parte de esa santidad, que justamente porque es tan difícil de vivir en nuestra época, debe llamarnos la atención y debe ser norte de nuestra vida, en la cual tenemos que demostrar que somos capaces de acompañar al Señor ahí aún en lo más recio de la batalla, en pleno calvario que está viviendo la Iglesia en tantas partes y también en el corazón de tantos católicos angustiados. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen y pidiendo también la protección del Padre Pío, os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. con la pata.